Porque está escuchando Germán Romero de Almaceneros de Córdoba, es el director del Centro de Almaceneros de Córdoba. Para quienes estén escuchando en otros puntos del país, consultamos con, permanentemente al Centro de Almaceneros de Córdoba, porque llevan no solo una medición de la inflación muy, muy precisa, la anticipan generalmente a la inflación nacional, sino que además prestan atención no solo a las cifras, no solo a los números, no solo a los cuadros y a las estadísticas, sino a la realidad social que se vive en el mostrador de, del almacén o del supermercado de barrio. Y Germán, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. Buen día.
Muy buen día, Miguel. Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo y, por supuesto, a la audiencia.
Con Guillermo López estábamos recién repasando datos macro, ¿no es cierto?, que explican ciertas situaciones. Marco Labaña acaba de aportar la pobreza inmediatamente tiene impacto para arriba o para abajo en el precio de los alimentos. Ustedes lo destacan permanentemente. Me gustaría, primero, si tenés ya el dato, Germán, anticipado, de cuánto están midiendo ustedes para el mes que concluyó.
Bueno, marzo, Miguel, lo estamos concluyendo hoy, día del informe, pero sí te anticipo que la inflación es del 2,7%, entre 2,7 y 2,8, y tiene que ver justamente la suba en lo que es la canasta básica de alimentos, que tuvo una suba superior al 3%, 3,1, entiendo que va a cerrar. Esto digo es para resaltar porque en los últimos 4 meses, 5, no teníamos la canasta de alimentos con un porcentual superior a la inflación, ¿no? Se han movido el mes anterior 2,9% los alimentos, según nuestro instituto, este mes 3,1, y los alimentos siguen subiendo. Por allí puede haber habido algunas cuestiones estacionales. Esto de este movimiento que recién comentaba Guille del dólar blue paralelo indudablemente impactó, siempre impacta de manera directa en alimentos, y bueno, indudablemente eso se traduce
me,
en
me interesa
también.
En particular, eso que acabas de decir, me interesa en particular porque quienes a veces no seguimos con detalle esto, el movimiento en el dólar blue impactó. O sea, por muy poquito que sea, hemos vivido tiempos de que el dólar saltaba 100 pesos por día. Por muy poquito que se mueva en este momento el dólar blue, Germán, ¿ustedes registran que impacta, afecta? ¿Hay que un subconsciente inflacionario que se activa en cuanto alguien habla del dólar y le sube el precio a los caramelos?
Has hecho una excelente descripción, Miguel, es así. Acá sube el dólar paralelo blue informal 30 centavos, 10 pesos, 30 pesos, como ocurrió, y los alimentos se mueven. Porque por allí uno puede decir el precio de la carne está retraído, pero aumentó la carne, aumentó el pollo, los huevos sí ya venían de antes incrementándose, aumentaron aceite, harina, los farináceos como galletas y fideos en un 5 o 7%. Indudablemente, digo, no tienen, los que no tienen lógica, indefectiblemente están ligados directamente a la suba del dólar, ¿no? Entonces, indudablemente, los alimentos, por más que cuando uno compara con el año anterior, uno dice, bueno, ha subido poco en relación. No, no es poco, es muchísimo. 3% la ganancia alimentaria. Y cuando las personas nos dicen por las redes sociales, nos consultan, dicen, pero ¿cómo 3% si me aumentó mucho más? Es cierto. O sea, ocurre lo mismo, Miguel, que con la inflación. Es decir, la percepción es distinta porque en realidad los gastos son distintos. Hoy, obviamente, que no es que el INDEC esté mintiendo, ni mucho menos. Hay una forma antiquísima de medir la inflación, un sistema obsoleto. Entonces, por allí se pondera más allá que alimento y bebida tiene una buena ponderación. Se toman 57 artículos, por allí suben 120 artículos combinados con eso, digamos, es distinto. Entonces, la percepción realmente es distinto a lo que es la realidad. Pero bueno, esa es la forma que hay hoy, los parámetros de medición.
Yo voy a volver sobre esa percepción, que es la que expresan los oyentes, pero antes quiero que Guillermo López te pregunte. Sí, Guillermo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Una pequeña apreciación de alguien que estudia pobreza también como Germán desde hace muchos años, que es un economista que se llama Leo Tornaroli, que dice que esa canasta, que es antigua, que es una canasta del 2016, afecta solamente en un punto en la medición de pobreza, pero es algo como para discutir y es algo más técnico. La pregunta, Germán, es si el poder adquisitivo, el poder de compra de los contribuyentes, de los usuarios, de los clientes que ustedes ven llegar a los almacenes, ¿ha aumentado a raíz de la causa de esta disminución de la pobreza, de la disminución de la inflación interanual, por más que haya esta aceleración de del último mes, o no? ¿O no se ve esa mejora en el poder de compra?
No, Guille, por ambos lados debo decirte que lamentablemente no se ven mejor, pero digo por ambos lados porque una es detrás del mostrador, donde las ventas, a ver, desde que tocamos fondo en mayo 2024 respecto a mayo 2023, se vendía en volumen, unificando comercio que venden alimentos, almacenes, carnicerías, verdulerías, poderías, panaderías y fiambrerías, habían perdido un 30% de ventas en volumen medido sobre un mismo universo de clientes. Se fue recuperando en razón de un punto porcentual y llegamos a partir de enero alrededor de un 20% menos en volumen comparado al mismo mes del mes anterior. Hoy seguimos estancados en ese 20% menos, digo, se recuperó en un momento, pero hoy seguimos muy atrás. Entonces ha quedado estancado hoy la familia, digo, más allá de este índice de pobreza y demás que parece mejorar, nosotros vemos que hay un limbo entre la pobreza y la clase media, es decir, hay una familia atrapada en un puente roto que no puede atravesar, ¿no? Porque indudablemente el nivel de gastos internos del hogar se acrecentó, comenzando por lo que es agua, electricidad, vivienda, otro combustible, un rubro que nosotros siempre, a ver, digo, se objeta porque ha quedado desfasado en su ponderación. Si hoy un 15% significa del gasto total de una familia, está ponderado que gaste para alquilar, para pagar el agua, la electricidad, el gas, indudablemente eso representa mucho más que un 15%, porque hay que tener en cuenta que en el último año se retiraron subsidios y demás.
Te pediría para cerrar, Germán, porque acá hay una paradoja, ¿no? Notoriamente es un dato positivo, no sé, hay que hacer mucho esfuerzo para no ver un dato positivo en que el INDEC registre una caída de la pobreza, por un lado. Pero por el otro lado, ustedes, los que están en el almacén, se dan cuenta de que la mayoría de los clientes, de la gente que acude a ustedes, la están pasando todavía muy mal. ¿Ustedes cómo están registrando la pobreza real, la que no está en los números, la que está en la familia, en la gente, en la mesa? ¿Cómo lo están registrando? ¿Cómo cambian los hábitos, bueno, lo que se compra o lo que no se compra, Germán?
Bueno, Miguel, nosotros concluimos hace 12 semanas un informe justamente de calidad alimentaria hábitos nutricionales en Córdoba, que no escapa obviamente de la realidad argentina, y allí donde nos vemos, sacamos una fotografía a tiempo real de la mesa cordobesa, mesa argentina, y obviamente nos indica esto, ¿no? Nos indica que el consumo de carne en general, carne vacuna, cayó un 42%, que el consumo de corn, de pollo cayó un 13% en relación a lo recomendado con la tabla nutricional del INDEC, que se reemplazó apenas por un 26% de aceite de cerdo, que se incrementó el menú de pollo, las alitas y rancho de pollo más de un 300%, digamos, algo que no está previsto, pero se consumen en familia 5 kilos de alitas y rancho, 1,6 kilos de menú de pollo, la leche fluida, tenemos caído su consumo, según lo recomendado, en un 21%, lo que son frutas y verduras entre un 30 y un 35%, reemplazado solamente por una cantidad creciente de papas para la familia, 43%, es decir, hay dificultades serias para llegar a la alimentación, y es por ello que los indicadores sociales, como decía recién, no mejoraron. 57% de las familias tiene dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria equilibrada y esencial. Entonces digo, no come lo que debe, sino lo que puede, más allá de otro problema. Un 48% de las familias, Miguel, están restringiendo alguna de las ingestas. No hemos visto mejor en el último año en los indicadores sociales. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene de vieja data. Obviamente que hay una pobreza estructural que acusa recibo de esto, pero obviamente el problema está principalmente en la niñez, la ancianidad, que son los que tienen, atravesan barreras estructurales, y realmente son los sectores más golpeados por la pobreza.
Gracias, Germán. Que tengas buen día.
Por favor, gracias.